Psicología y Familia, con Mercedes Castilla.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Psicología y Familia, hoy martes 5 de marzo. Soy Merche Castilla, psicóloga general sanitaria, trabajo en la consulta de psicología Psicoalegra en Madrid y hoy tenemos un programa con un contenido muy importante en general. Bueno, importantes son todos los que hacemos, son contenidos muy atractivos, pero más concretamente hoy para los matrimonios y también para los novios que están a las puertas de casarse. Vamos a hablar de cómo cambia el matrimonio con la llegada de los hijos, cómo impacta el tener hijos en la relación esponsal y vamos a dar pequeños tips y trucos para que además de desarrollar nuestra labor parental, no nos olvidemos también de ser esposos. Para ello, esta tarde tenemos a nuestra invitada Beatriz Arnedo, psicóloga general sanitaria. De hecho, somos compañeras en Psicoalegra y con la que vamos a profundizar sobre este tema. También quiero decir que a la luz de todo lo que hablaremos puede que susciten preguntas, comentarios, dudas y si es así podéis enviarlas al mail del programa psicología y familia 4@radiomaria.es. Repito, psicología y familia 4@radiomaria.es. Así que si os parece, les invito a que nos acompañen esta tarde del 5 de marzo para escuchar este tema tan importante de cómo cambia el matrimonio con la llegada de los hijos. Vamos a dar paso ya a nuestra entrevista.
La entrevista.
Bueno, pues como decíamos antes, tenemos con nosotros a Beatriz Arnedo. Bienvenida, Beatriz.
Buenas tardes, Mercedes. Encantada una vez más, ¿no?, de poder estar aquí con vosotros en este programa de Psicología y Familia para hablar, como decías, de uno de los temas más importantes, ¿no?, que es, bueno, cómo cambia el matrimonio tras la llegada de los niños, ¿no?
Pues si te parece, Beatriz, vamos a entrar de lleno ya en el tema, ¿no? ¿Cómo cambia el matrimonio cuando llegan los hijos? Pero antes de nada, yo creo que sería importante definir qué es el matrimonio.
Pues exacto, ¿no, Merche? O sea, el matrimonio al final es la unión esponsal, ¿no?, que une a un hombre y una mujer y que sigue un poco las enseñanzas y los principios cristianos, ¿no? Algunos de los fines del matrimonio pues son la unión de los esposos comprometidos, ¿no?, pues a tener una vida en común, ser fieles y apoyarse mutuamente, enfrentando pues cualquier circunstancia de la vida. Además, también de brindar amor, compasión, perdón y sobre todo ayuda mutua, ¿no? Y por último, el matrimonio está llamado a la unión entre sí, a la entrega y a la apertura a la vida, ¿no? Como decíamos, ese ser familia y dejar un legado, ¿no?
O sea, un regalazo, ¿no? Tener este proyecto en común y que de alguna forma esté llamado al matrimonio, ¿no? A este tipo de matrimonio. Evidentemente, en el matrimonio hay una serie de aspectos o de fundamentos importantes, ¿no?, que orientan al matrimonio. ¿Cuáles serían estos aspectos esenciales en el matrimonio?
Bueno, pues los aspectos más importantes de un matrimonio dependen mucho de los valores de cada persona y sobre todo de los valores de cada pareja, ¿no? Pero Stenberg sostiene que el amor tiene tres componentes fundamentales e imprescindibles, ¿no?, que son la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad se refiere un poco al sentimiento de cercanía emocional basada como en esa conexión y complicidad, creando confianza y amistad. La pasión se refiere a la atracción física, ¿no?, y al deseo sexual y también a la necesidad de querer estar junto a esa persona amada, ¿no? Y finalmente el compromiso, que es pues la decisión consciente de mantener a largo plazo la relación, ¿no? O sea, también diríamos ahí como esa parte de voluntad, ¿no?, y lealtad para invertir ese tiempo y esfuerzo en la pareja, ¿no?, manteniéndonos unidos ante cualquier tipo de desafíos de la vida. Y así que cuando logramos que haya un equilibrio y una combinación entre estos tres aspectos, se consigue lo que llamaríamos un amor consumado, ¿no?
Y creo que es fundamental también porque hay como una creencia social que estos tres aspectos, la intimidad, la pasión y el compromiso, a lo largo del matrimonio o al final de la vida del matrimonio, ya como que un poco cojea, ¿no? Es decir, que a lo mejor si tienes el compromiso, ¿no? En la decisión, el proyecto en común de permanecer al lado de esa persona, la lealtad, pero a lo mejor la intimidad y la pasión, que, bueno, pues esto lo vemos muchas veces en consulta de matrimonios que llevan muchos años, bueno, pues esto fue los primeros años del matrimonio, ¿no? Y no es cierto, es decir, es verdad que el matrimonio va cambiando, va madurando, va evolucionando, el amor cada vez se hace muchísimo más sólido, pero es muy importante que en todas las fases del matrimonio, que ahora quería preguntarte sobre esto también, Beatriz, sobre las fases, esté presente la intimidad, la pasión y el compromiso. Entonces, ¿cuáles serían las fases que atraviesa un matrimonio? Porque el matrimonio efectivamente va cambiando, no es lo mismo un matrimonio recién casadito, ¿no? A un matrimonio ya pues con hijos o hijos adolescentes o en el síndrome del nido vacío.
Exacto, por supuesto, ¿no? Como decías, Merche, los matrimonios atraviesan diversas fases, ¿no? Y es verdad que los matrimonios jóvenes pues tienen como más intimidad o más pasión, ¿no? Mientras que, bueno, los matrimonios quizás con más años o más maduros carecen un poco de estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, hay como siete fases y las fases son las siguientes, ¿no? Estaría como esa fase de luna de miel o de enamoramiento, ¿no? Donde pues ahí predomina esa pasión y el romance, ¿no? Que se nota que las parejas están completamente enamoradas, ¿no? Y tienen claro cómo quieren su futuro compartido. Luego estaría el conocimiento, ¿no? En donde la pareja se empieza a conocer más y establecen pues una amistad sólida dentro del matrimonio. Aunque ahí empiezan a verse esos primeros defectos, ¿no? Pero es verdad que se suelen ignorar todavía, ¿no? Porque siempre hay como, queda como esa euforia inicial.
Una especie como de ídolo todavía el otro,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Vale, luego pasaríamos a la tercera fase, que es la de crisis internas o decepción, ¿no? Y aquí es cuando uno es consciente de las peculiaridades, ¿no? Y de cada uno y se vuelven a veces como intolerables, ¿no? Y esto nos lleva a sentir pues muchas veces frustración, irritación, ¿no? Sobre la persona amada, además de esa decepción o dolor, ¿no? Porque no logra esa persona, ¿no? Cumplir con nuestras expectativas, ¿no?
Claro, es un poco como el cambio. Yo recuerdo a una paciente que me decía, pues que, claro, yo, pues cuando me casé con mi príncipe azul, ¿no? Con mi príncipe azul con capa y espada. Dice, y ahora, pues ni tiene capa ni tiene espada. Pues no. Entonces, dice, pues,
muy buen
claro,
ejemplo.
Es que al final, cuando empiezas a conocer al otro y te empiezas también a conocer a ti, pues te das cuenta de que somos humanos, de las limitaciones. Y ahí es cuando empieza realmente el amor sólido, el amor real, ¿no? Que amas al otro en sus virtudes y en sus limitaciones, al igual que tú.
Exacto, ¿no? O sea, aprender un poco también en los defectos a querer al otro, sobre todo, ¿no? Que ahora hablamos un poco de eso. Entonces, la cuarta fase es un poco la de superación, ¿no? De estas crisis internas y negociación. Entonces, bueno, al final aquí se acaba aceptando, ¿no? A la pareja como es y las idealizaciones siempre quedan atrás, ¿no? Y empezamos un poco a construir una relación pues mucho más realista y más estable, ¿no? Suele coincidir bastante con la fase en la que llegan los hijos si no han llegado en etapas anteriores, ¿no? Luego estaría la quinta fase, que es un poco la de crisis externas, ¿no? Aquí las crisis son producidas por circunstancias ajenas, ¿no? Que llegan un poco de forma inesperada, como por ejemplo pues enfermedades, desempleo, fallecimientos, cambios de residencia, problemas con la crianza de los niños, etcétera.
Que son momentos muchas veces de separación, de ruptura, de no encontrar el apoyo o no cumplirse las expectativas, pero también pueden ser momentos de muchísima unión y reencuentro, ¿no? Tenemos que afrontar una enfermedad, tenemos que afrontar una pérdida de empleo y ahí, en ese sufrimiento, muchas veces los esposos encuentran una solidez y una firmeza que les hace incluso tener una mayor fortaleza matrimonial.
Una mayor conexión, ¿no? Porque sí que es verdad que es muy complicado porque al final cada persona dentro de la relación lo vive de una forma diferente, ¿no? Pero bueno, es importante pues ahí mantener esa comunicación para que finalmente se encuentre esa conexión, ¿no? Vale, luego hablaríamos como de la fase del síndrome del nido vacío y es qué es, ¿no? El síndrome del nido vacío que está muy de
temido
moda.
Por muchísimos matrimonios,
sí,
y, como es normal.
Y que está muy de moda y muchas veces no se sabe muy bien qué es, ¿no? Pero bueno, al final es una respuesta emocional, ¿no? Que tienen los padres ante la soledad que sienten de un hijo que abandona el hogar, ¿no? Y entonces, bueno, esta fase se caracteriza por experimentar sentimientos de tristeza, soledad, vacío, aburrimiento, sensación de pérdida, incluso del sentido de la propia vida, ¿no? Porque muchos padres se definen quizás a través de la crianza de sus hijos, ¿no? Entonces, cuando sus hijos ya han crecido y ya son mayores y abandonan el hogar, es como, ¿qué me queda, no? O sea, no me queda ya nada, ¿no?
Claro, ¿y ahora qué, no?
Exacto. Entonces, bueno, esto puede suceder un poco pues por falta de autorrealización, ¿no? Que nos hemos dedicado, quizás, o se han dedicado toda su vida a sus hijos, suele ser más frecuente, es verdad, en las mujeres, y se han olvidado de otros roles de su vida, ¿no? Como del rol de pareja, del rol de trabajadora, del rol de hija, del rol de mujer, etcétera, ¿no? También puede existir en padres. Entonces, bueno, existe como cierto grado de dependencia a los hijos, ¿no? Y hay que mirarlo bien porque, bueno, puede desembocar a veces en un trastorno depresivo. Pero bueno, este síndrome es verdad que se ve agravado también cuando hay problemas con la pareja y se dan cuenta de que ya no les queda nada, ¿no? Que no saben convivir y que se han centrado tanto pues en esa crianza que decíamos que han dejado de lado su relación, ¿no? Y de repente pues no saben quién es el otro y lo ven como un completo desconocido, Merche. Uh-huh,
uh-huh. Claro, pero también creo que esta situación esconde una gran oportunidad, ¿no? Que es la oportunidad de volver al inicio. De volver al reencuentro, ¿no? Lo que decías antes, Beatriz, pues durante muchos años, pues el matrimonio pues está muy centrado en los hijos, en la crianza, los estudios, las amistades, ¿no? Y cuando ya los hijos vuelan, porque es ley de vida, es verdad que queda, pues eso, como un nido vacío, como un hueco en la casa, ¿no? En la relación, pues a veces, pues muchas veces en consulta lo escuchamos, ¿no? Pues somos extraños, pues no nos conocemos, pues precisamente por eso ahora hay una oportunidad de oro para volver a encontrarte con esa persona y volver a esos vínculos del principio, a los amores primeros, ¿no? A los amores primeros.
Sí, como una forma de redescubrirse,
eso,
¿no?
Es.
De redescubrir al otro también.
Uh-huh.
Y bueno, ya por último estaría la fase de conexión y trascendencia, ¿no? Que ahí es donde reina un poco la tranquilidad y se fortalece esa intimidad, buscando espacios en común, aprendiendo a vivir con las discrepancias del otro y superando cada una de las etapas, ¿no? Formando ese amor maduro que hablábamos antes.
Uh-huh. Muy bien, Beatriz, pues un poco hemos visto pues estas fases, ¿no? Que atraviesa un matrimonio. Qué duda cabe que cuando nos casamos no somos los mismos que cuando llevamos 10 años o 20 o 30, ¿no? El matrimonio va madurando y va madurando también a la luz de los acontecimientos que toca vivir, ¿no? Pues los hijos, el cambio de ciudad, una enfermedad, bueno, miles de factores, ¿no? Si te parece, Beatriz, vamos a quedarnos con una canción, vamos a hacer un alto en el camino con una canción muy apropiada de Bruno Mars, que se llama Marry You, que habla de la expresión de amor del chico a la chica que le dice, cásate conmigo.
Is it the look in your eyes, or
Bueno, pues estamos de nuevo aquí en este nuevo programa de Psicología y Familia, hoy martes 5 de marzo, después de haber escuchado esta canción tan alegre. A mí me encanta esta canción, Beatriz, cada vez que la escucho es como que surge ahí como una alegría, ¿no?, como un modo on, y que viene muy a lo que estamos hoy hablando con Beatriz Arnedo. ¿Cómo afecta, cómo influye, cómo cambia el matrimonio ante la llegada de los hijos? Queremos también recordar el mail del programa, psicologiaifamilia4@radiomaria.es, para aquellas preguntas, comentarios, dudas, sugerencias que os surjan a la luz de todo lo que estamos escuchando. Bueno, pues después de haber visto un poco qué es el matrimonio cristiano, cuáles son sus fines, cuáles son los aspectos esenciales en el matrimonio, esa intimidad, esa pasión, ese compromiso necesario para hacer un amor sólido, consumado, y todas estas fases que atraviesa un matrimonio a lo largo de la vida, vamos a entrar ya de lleno realmente en el tema que hoy nos ocupa, ¿no? ¿Cómo afecta la llegada de los hijos al matrimonio y a la familia? Beatriz.
Bueno, pues es verdad que el nacimiento de un hijo muchas veces es, bueno, siempre, ¿no?, es símbolo de alegría, ¿no?, de felicidad, pero esto va acompañado de muchísimos cambios, ¿no? Y la mayoría pues empiezan a aparecer cuando ya el bebé o el nuevo miembro está instalado en casa. Entonces, no nos podemos olvidar de que un bebé requiere pues atención constante durante sus primeros meses de vida. Y esto trastoca muchas de las rutinas en el hogar, ¿no? Como por ejemplo, pues los horarios de sueño, que luego se traducen, pues bueno, en una alteración de las horas de descanso y en cansancio, ¿no? También afecta a los momentos compartidos en la pareja o con amigos. Y esto genera muchas veces pues una falta de intimidad, que indudablemente acaba afectando a la relación de pareja, ¿no? Entonces, la llegada de un hijo conlleva una fuerte explosión de emociones, ¿no?, para los dos progenitores, que al final se tienen que adaptar de una forma inmediata a sus nuevos roles, ¿no? Porque antes sí que tenían solamente ese rol de somos esposos, ¿no?, pero es que ahora está el rol de la parentalidad, ¿no? Y con ello nuevas responsabilidades. Por tanto, hay que tener, ¿no?, o es imprescindible que la relación matrimonial tenga unos pilares fuertes y seguros, ¿no?, basados pues en esa comunicación asertiva, el apoyo y el respeto mutuo, porque si no, esto puede generar conflictos en la pareja, ¿no?, que antes quizás pues no existían.
Claro, es saber entender, evidentemente un hijo es un regalo, ¿no?, fruto del amor de los esposos, pero es verdad que cambia, ¿no?, cambia por completo. Ya hay otro integrante en la familia y cambian muchas veces los ritmos, los hábitos. Entonces, se necesita transitar por un camino de adaptación a esos cambios y a esos hábitos, que a lo que nos llevan es a un matrimonio mucho más maduro, mucho más sólido, ¿no?, cada vez. Yo lo que no sé, Beatriz, o qué opinas tú, si tú crees que la llegada de los hijos influye o afecta a los dos cónyuges por igual.
Bueno, pues desde luego que no, ¿no? Sobre todo porque la mujer lo vive de una forma diferente al hombre, ¿no? La mujer ha estado durante 9 meses ahí gestando y experimentando estos cambios físicos, emocionales y hormonales, ¿no? Y bueno, pues después del parto puede también verse afectada, ¿no?, y sentirse un poco aislada y abrumada pues por tanta responsabilidad, ¿no? Al final la madre lo ve como tengo un tesoro preciado, ¿no?, entre mis brazos que acaba de salir de mí, ¿no? Entonces quizás se sienta como muy abrumada y como muy, esto es mío, ¿no? O sea, tengo que protegerlo. Mientras que, por ejemplo, los hombres pueden sentirse a veces desplazados y apartados, ¿no? Porque toda esa atención que antes era dedicada a la pareja, ahora es dedicada al bebé, ¿no? Entonces, la mujer quizás pasa la mayor parte del tiempo con el niño y esto hace que el marido sienta que no le presta la misma atención que antes, ¿no? Incluso puede sentir el padre que no se vincula de la manera en la que le gustaría, ¿no?, debido a ese vínculo entre la madre y el bebé, ¿no?, que siempre se ha visto, bueno, que es más fuerte porque es algo que gestan ellas, ¿no?, pero que
claro, que es mucho más físico en ellas, ¿no?
Exacto.
Claro. Yo creo que también aquí es muy importante, o sea, ese establecimiento del vínculo que la mujer, por por la propia gestación, lo hace desde el inicio de la creación de la vida, creo que es muy importante el rol de la mujer de ayudar a su marido a crear ese vínculo con el hijo, ¿no? O sea, a invitarle a ese vínculo. Es verdad que cuando viene un hijo al matrimonio, como que el rol de la madre es el cuidado de ese hijo, ¿no? Y se centra, y creo que está pensado así para sacar adelante ese hijo. Pero también es cierto que el rol del marido, del padre, es súper, súper importante porque está en un segundo lugar, pero de alguna forma con la responsabilidad del cuidado no solo de su mujer, sino también de su hijo. Es decir, que desde fuera su responsabilidad es su mujer y su hijo y de alguna forma la cuida a ella para que ella pueda cuidar a lo que tiene entre manos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el rol que a partir de la llegada de un hijo desempeña cada uno para propiciar ese puzzle que se arma cuando viene un hijo.
Uh-huh. Y sobre todo esa construcción de familia también.
De familia,
¿no?
O sea, efectivamente.
Eso es importante. Entonces, es verdad que la madre debe ser un poco como conductora, ¿no? Y también intermediaria un poco entre, quizás, para generar el vínculo, ¿no? Entre el padre y el bebé. Y
claro, de alguna forma, como la responsabilidad de dejar ser padre y dejar ser madre, ¿no? Dejar ese espacio que es tan importante luego para el hijo, ¿no? La figura de su padre y la figura de su madre, muy importante. Sin embargo, lo que decíamos antes, que en este proceso de adaptación, pues a veces, qué duda cabe, pues surgen conflictos, ¿no? En las parejas, con los hijos, pues la educación, en cómo se vinculan. ¿Cuáles serían estos conflictos más comunes?
Bueno, pues los principales conflictos, Merche, son un poco pues la diferencia en la crianza de los hijos, ¿no? Pues desacuerdos sobre la disciplina, la educación, los valores, ¿no? Porque al final cada uno lleva su propia mochila, ¿no? De cómo le han educado en su casa, en sus familias de origen. Entonces es como, quiero educar de esta manera, ¿no? Entonces, si las maneras de educar o en la que han sido educados son distintas, pues chocan entre sí, ¿no?
Efectivamente.
Muchas veces. Bueno, luego también la distribución desigual de las responsabilidades, ¿no? Muchas veces, pues, bueno, el cuidado, las actividades extraescolares, las ayudas con la tarea, ¿no? Que pueden ser motivo de conflicto si no se reparten de una manera más o menos equitativa. También esa falta de tiempo que decíamos para la pareja, ¿no? La disminución de la atención y el tiempo dedicados a la pareja pueden afectar a la conexión emocional. E incluso llegar a sentir celos en ocasiones, ¿no? O sea, yo recuerdo en consulta una madre, fíjate que justo este es el ejemplo contrario, ¿no? Pero que una madre sentía celos del padre, que el padre era súper protector, ¿no? Con, uh-huh. con sus hijos, y recuerdo que la madre incluso sentía celos. Uh-huh. O sea, que uh-huh. es importante revisar esto, por supuesto. Uh-huh. Vale, y luego también puede surgir, ¿no?, agotamiento y estrés que dificulta, pues bueno, encontrar a las parejas tiempo para relajarse y reconectar entre ellos. Cambios en la distribución financiera, ¿no? Al final hay muchos cambios y muchos gastos nuevos, ¿no? Relacionados pues con la educación, la atención médica, las actividades extraescolares, ¿no? Que pueden generar estos conflictos entre los esposos. Luego podría ser otra la falta de comunicación, ¿no? Pues por ese escaso tiempo y energía que comparten. Cambios en las relaciones íntimas de la pareja, porque como decíamos, se prioriza la crianza de los niños, ¿no? Sobre todo en esos primeros meses de nacimiento, en los que, bueno, no se descansa bien, ¿no? Pues porque el bebé es pequeño, las tomas, ¿no? Etcétera. Y también pueden surgir diferencias y desacuerdos, bueno, pues sobre la cantidad de tiempo que se dedica al trabajo y a la familia, ¿no? Esto es muy frecuente, sobre todo en gente que trabaja muchísimas horas al día y que a veces les es difícil compaginar su vida laboral con su vida familiar, ¿no?
Claro, por eso es muy importante saber priorizar, ¿no? Aprender a priorizar, que a veces en esta un poco sociedad de que hay que llegar a todo, pues no podemos llegar a todo, ¿no? Y si a veces nos exigimos ese llegar a todo, pues hay veces que no se llega a casi nada, ¿no? Entonces yo creo que es importante como no perder el norte, ¿no? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Dónde quiero estar y cómo quiero estar, ¿no? ¿Qué puedo aplazar? ¿A qué puedo decir que no? Yo creo que eso es fundamental, porque a medida que van viniendo los hijos y por la situación del trabajo, pues se nos copa todo el día y hay veces que surgen este tipo de dificultades. Y yo creo que una de las dificultades también, si no se sabe cómo reconducir o encarrilar esta situación, es que de alguna forma cuando vienen los hijos sea como el centro, el protagonista de la vida de los esposos, ¿no? Y que de alguna forma la pareja o el matrimonio quede relegado a tercer, cuarto lugar, ¿no? ¿Tú qué opinas, Beatriz? ¿Tú crees que los hijos, cuando llegan, han de ser lo primero o la pareja?
Como bien dices, ¿no, Merche? Es verdad que cuando llega un hijo parece que eclipsa todo, ¿no? Y que eclipsa un poco a la pareja y el matrimonio. Entonces, porque es frecuente, especialmente en las mujeres, que prioricen a los hijos por encima de la pareja, ¿no? Pero aquí es lo que hablábamos antes, que la pareja puede sentirse abandonada, dando lugar pues a discusiones constantes, distanciamiento, frialdad, ¿no? O incluso en los casos más extremos, querer una separación, ¿no? Por eso es verdad que la pareja debe ser siempre lo primero. Al final hay que tener en cuenta que los hijos son fruto del amor y de la unión conyugal, ¿no? Y gracias a esa unión hemos tenido este regalo, ¿no? O sea, este regalo que es un bebé. Entonces, al final, cuanto más estable y más fuerte sea la relación matrimonial, mayor amor y protección se va a poder brindar a los hijos, ¿no? Para que crezcan pues en un entorno sano y seguro, con esa construcción de familia, ¿no?
Vale, y entonces, a la luz de lo que estás diciendo, Beatriz, ¿qué podemos hacer para mantener un matrimonio sólido ante la llegada de los hijos? ¿O cómo mantenernos unos vínculos sólidos cuando ya llegan? ¿Cómo cuidar esto?
Bueno, yo creo que para mantener un matrimonio sólido, ¿no?, hay que trabajar juntos y lo más importante es querer trabajar juntos, ¿no?, como pareja, y desarrollar estas estrategias para afrontar el nuevo cambio. Algunos consejos pueden ser pues principalmente la comunicación, ¿no? O sea, es esencial tener una comunicación abierta y honesta de una manera asertiva, pues hablando un poco sobre las expectativas, los miedos y las necesidades para poder resolver esos problemas que vayan surgiendo y mantenerse conectados emocionalmente, ¿no?, los esposos. Luego, otra de las estrategias puede ser un poco la reorganización y reasignación de tareas y roles, ¿no? Establecer un poco y definir pues los roles y las responsabilidades, ¿no?, en relación con la crianza de los hijos, las tareas domésticas, el trabajo fuera del hogar, etcétera. Y aquí se recomienda un poco que la distribución sea equitativa o al menos que, bueno, que nos vaya a beneficiar, ¿no? Pues si a uno se le da mejor fregar o limpiar o lo que sea, pues intentar que haga eso mientras otro se ocupa, ¿no?, pues de las tomas del niño por la noche, por ejemplo, ¿no? O sea, me estoy un poco poniendo ejemplos. Y así, pues bueno, reducir un poco las tensiones y garantizar el apoyo mutuo.
Que esto a veces es importante porque cuando se reparten las tareas, ¿no?, y ahí hay que tirar un poco de dónde es, o sea, dónde cada uno del matrimonio es se le da mejor, ¿no? Pues a lo mejor se le da fenomenal al marido pues hacer la comida, ¿no?, y a ella se le da fenomenal la organización financiera, no lo sé, cualquier cosa. Pero sí que es importante que estos roles sean rotativos, ¿no? Que no siempre me toque a mí hacer esto. Que tampoco pasa nada, ¿no? Pero es verdad que muchas veces como que con el paso del tiempo ese tipo de tareas como que caen un poco como una losa, ¿no? Y hay veces que necesitamos como descansar en el otro, ¿no? Y luego también es importante ver que si, por ejemplo, pues las edades de que cuando los niños son pequeños y están en casa, a lo mejor uno de los dos está más en casa o ha tenido que renunciar durante un tiempo a lo laboral, que muchas veces en consultas escuchamos es que yo lo llevo todo, ¿no?, y él siempre está fuera o ella está siempre fuera. Realmente los dos están llevando a cabo la responsabilidad de la familia, ¿no? A lo mejor él o ella está más fuera porque está trabajando y está ganando un dinero que se necesita para seguir adelante, y el que está dentro, que puede ser él o ella, también está llevando una serie de responsabilidades que son necesarias para que la familia funcione, ¿no? Es decir, son tareas diferentes, no unas mejores que otras, uh-huh. sino diferentes y necesarias, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante porque cuando llegan los hijos, pues pasa esto, ¿no? Que hay veces pues que hay que establecer una serie de renuncias por amor, uh-huh. Y que no son tales renuncias, son más elecciones para que mi familia funcione, ¿no?
Sí, exacto. Y luego que muchas veces esas elecciones también dependen un poco, ¿no? Pues de lo que se hable dentro del matrimonio y como decías, Merche, de lo que mejor se nos dé a cada uno, uh-huh. ¿no? Dentro de él. Uh-huh. O sea, que eso es súper importante. Uh-huh. Vale, otra de las estrategias, ¿no? Un poco para mantener el matrimonio sólido sería pasar un tiempo juntos y de calidad, ¿no? O sea, buscar momentos para disfrutar de las cosas que compartíais antes, ¿no? Como cenas, salidas, ir al cine, paseos, momentos de confidencias, a pesar de esas ocupaciones diarias y demandas de los hijos, ¿no? Es fundamental expresar cariño y mantener esos gestos, como besos, caricias, palabras dulces hacia la pareja, pues para intentar recuperar un poco esa conexión y el apoyo mutuo, ¿no? Y además la paternidad es un momento que puede ayudar un poco a recuperar el compromiso como pareja y fortalecer esta relación, ¿no? El vínculo, ¿no? Y finalmente también es importante ese cuidado personal, ¿no? O sea, mantener ahí una salud física y emocional individual haciendo pues actividades de las que disfrutamos, ¿no? Para contribuir un poco a que, bueno, cada uno luego pueda aportar, ¿no? A la otra pareja y al matrimonio, ¿no? Pues lo que ha hecho fuera, ¿no? Entonces es importante separar muy bien lo que decíamos antes, ¿no? La parentalidad de la pareja y que tampoco la pareja se coma esa individualidad, ¿no? Sino como también intentar darnos un poco unos espacios para uno mismo, ¿no? Pues yo tengo una pareja, ¿no? Que a él le viene muy bien salir a correr, entonces, bueno, pues se organiza para salir a correr a las 5 de la mañana y así a las 6 poder estar en casa para poder ayudar pues con el bebé, ¿no? Y poder hacer la comida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, intentar también buscar como esos ratitos libres, ¿no? Y que luego también eso aporta al matrimonio.
Que son súper importantes, ¿no? No dejarnos personalmente, ¿no? Que es tan importante pues todo el tema de actividades gratificantes o hobbies, que es verdad que cuando llegan los hijos hay menos tiempo, pero sacar pequeños ratos que digas, pues esto es un poco mi momento de leer o de pintar o de, bueno, o de hacer algún tipo de deporte, es súper, súper importante porque eso te gusta, te hace sentir bien, eso luego lo vuelcas en tu matrimonio y con tus hijos, ¿no?
Vale, exacto, Merche. Luego estaría también como la planificación financiera, ¿no? Que es un poco, bueno, pues trabajar juntos para estar preparados y afrontar los gastos adicionales que vienen, ¿no? Tras la llegada de los niños. Y luego sí que es importante pues buscar ese apoyo externo, ¿no? O sea, la posibilidad pues de participar en grupos para padres, consultar libros, ¿no? Profesionales médicos o psicólogos. Y luego es muy importante también para dedicar un poco de tiempo a solas el contar con, bueno, pues con nuestros padres o con nuestros suegros, ¿no? Que nos puedan echar un poco una mano con el bebé. Y así mantener un poco ese tiempo de ocio de pareja, ¿no?
Sí, y yo creo que también es muy importante como contar con matrimonios que estén un poquito más avanzados en el camino, ¿no? Porque de alguna forma, cuando no has transitado esa situación o ese conflicto que tienes a lo mejor con tu marido, con tu mujer, porque ha llegado un hijo, porque no dormís, porque estáis agotados, estáis discutiendo más, de alguna forma se puede ver como algo catastrófico, como algo anormal, y el contar con el testimonio, con la experiencia de un matrimonio que ya ha pasado por ahí, que te puedan decir, mira, esto es normal en este cambio, estas situaciones, estáis en un proceso de adaptación, en nuestro caso pues nos ayudó a hacer esto o esto y ese tiempo pasa, ¿no? Es decir, la normalización de este tipo de conflictos que no son otra cosa más que el fruto de un tiempo de adaptación, ¿no? A un nuevo miembro. Entonces yo creo que no solo efectivamente pedir ayuda a padres, a suegros, a hermanos, sino también como contar con amistades o algún tipo de matrimonio que te pueda ayudar en cuanto a darte luz en ese punto en el que estás, porque ellos ya están más adelantados y pueden normalizar esas situaciones. Pero de todas formas, yo creo que lo que es muy importante, como todas las relaciones, Beatriz, es que haya una comunicación asertiva, ¿no? Que se pueda uno hablar en libertad y con claridad.
Exacto, Merche, al final este tipo de comunicación, ¿no? La asertiva, pues bueno, trata de expresar de una manera clara, correcta y precisa, pues lo que pensamos, lo que sentimos y necesitamos, teniendo en cuenta las necesidades de la otra persona, ¿no? Se trata un poco como de expresar lo que yo siento sin culpar al otro de sus acciones, ¿no? Sino de hacerme responsable yo de mis propias emociones, ¿no? Hay una técnica de comunicación, que es la técnica de comunicación de Pano, que por sus siglas es la de descripción de los hechos de una forma objetiva, ¿no? La expresión de las emociones, la P, una petición de cambio en la conducta del otro, y la A, agradecimiento, que es verdad que la comentaba una vez en una entrevista con María Bermejo, pero bueno, que sirve mucho, ¿no? Y un ejemplo, bueno, pues podría ser un poco... pues el de un padre, ¿no? Que siente que, o un marido, ¿no? Un esposo que pasa poco tiempo con su mujer y bueno, que reclama esto, ¿no? Entonces, más que reclamar un poco ahí, como desde la ira, desde el enfado, ¿no? Desde la culpa, intentar reclamar desde el oye, mira, cuando no tenemos espacios en común o no vamos al cine como solíamos hacerlo todos los miércoles, yo me siento, ¿no? Pues solo, abandonado, vacío, ¿no? Un poco castigado, quizás. Entonces me gustaría que volviésemos a retomar en la medida de lo posible, por supuesto, el volver al cine, ¿no? Igual no se puede ir todas las semanas, pero igual sí que se puede ir una vez al mes, ¿no? Uh-huh. Y luego, sobre todo, como el agradecer esa escucha. Y el agradecer un poco el encontrar un punto en común, ¿no?
Yo creo que es muy importante el tema de saber hablar, saber expresarte, para que el otro también pueda detectar las necesidades, ¿no? Las tuyas, de la del matrimonio. Bueno, Beatriz, pues con todo esto que hemos hablado, la verdad es que creo que hemos profundizado mucho en el tema, ¿no? Cómo afecta o cómo influye en el matrimonio la llegada de los hijos. Creo que es muy importante un poco la sección que viene ahora, la sección de los testimonios, porque ahí vamos a ver en concreto, en un par de testimonios, cómo han vivido ellos esta situación. Cuando llegan los hijos, cómo cambia el matrimonio. Vamos con ello.
El micro es tuyo.
Hola, pues yo soy Cristina, soy de Madrid, tengo 35 años y creo que la vida... pues cuando tienes hijos te cambia muchísimo, sobre todo porque al final es una responsabilidad también muy grande, de la cual, pues sobre todo en la primera etapa, en la que los niños son pequeños, incluso físicamente, pues el cuerpo de la mujer también sufre muchos cambios. Entonces podríamos decir que sobre todo te cambia como yo creo que a dos niveles, ¿no? Bueno, a todos los niveles, porque al final es un cambio de vida y de estado de vida. Pero es verdad que sobre todo pues a nivel psicológico puede afectarte pues esa cosa de que hay otra persona que ya pues depende de ti, sobre todo en esas primeras etapas. Y eso genera pues también una situación pues de más estrés, ¿no? De más preocupaciones, de más hay que aprender a gestionar y a conocer a esa pequeña personita también pues que ha nacido y que bueno, por un lado son muchísimas alegrías y muchísima satisfacción también de la oportunidad y del regalo de poder pues ser madre, pero por otro lado pues también requieren toda esa responsabilidad, preocupación, atención y bueno, que eso lo hace también pues más complicado. Y luego otra cosa que yo quiero señalar es que la vida también te cambia y sobre todo hoy en día en el que la sociedad pues no ve de un modo tan positivo el tener hijos, ¿no? O el ser madre, pues yo creo que también en cierto modo pues a veces puede afectarte a otros niveles, ¿no? Pues a lo mejor a nivel laboral, ¿no? O a nivel pues de amigas, pero yo sí que creo que esto es muy importante, pues afrontarlo con entusiasmo, con valentía, con alegría, también sabiendo que al final pues los hijos son un don, ¿no? Y que tú has decidido también que pues entregar tu vida a ellos, y eso pues al final yo creo que a la larga genera muchísima satisfacción y felicidad, aunque de primeras pues una pueda verse un poco, pues eso, un poco, por así decirlo, un poco agobiada. Y luego yo creo que eso, ¿no? Que una cuando es madre pues también tiene que asumir que su vida, que sus prioridades, que sus cosas cambian, y eso también pues hace que también te tomes la vida o la vivas de otra manera. Eso sería un poco lo que tengo que aportar con respecto a la etapa en la que nacen los hijos.
Hola, nosotros somos Manu y Gloria, nos casamos el 3 de diciembre de 2022 y Dios nos concedió un hijo a los pocos meses de casarnos. Nació en noviembre del año pasado y bueno, pues ya casi iba a hacer 4 meses y nos cambió la vida. Es verdad que tampoco lo hemos notado mucho porque es que es un niño buenísimo. Y bueno, pues a continuación nos vamos a exponer un poco qué ha supuesto en nuestra vida matrimonial y familiar.
Pues como podéis oír, pues ahí habéis podido oír a Juan y yo. Nada, como os íbamos diciendo, nos ha ayudado a ser muy conscientes de que Dios se sirve de los hombres en su plan de creación, que ahora como padres pues hemos podido poner nuestro granito de arena. Luego además también nos ha ayudado mucho a crecer en flexibilidad, porque ahora no podemos coger e irnos a cualquier lado que tengamos que ir o que nos apetezca. Tenemos que pues cambiar ciertas cosas y adaptar los planes para poder incluir a Juan con nosotros. Luego además nos ha unido más. Hemos intentado pues poner la prioridad primero en nosotros como matrimonio, luego por supuesto también contando con él, pero siempre lo primero para mí va a ser Gloria y para Gloria lo primero voy a ser yo.
También hemos notado que hemos cuidado el diálogo entre nosotros y pues esas conversaciones tan importantes, la comunicación sobre todo, desde que tenemos a Juan. Y bueno, pues también pues hemos visto que al final esto es una prioridad y creo que también nos hemos hecho como más responsables en ese sentido, en poner en su sitio las prioridades. Y bueno, sí que es cierto que la gente nos decía que nos esperásemos a tener un hijo, que disfrutásemos del primer año de matrimonio, pues a disfrutar y luego ya que ya vengan los hijos, ¿no? Porque nosotros somos muy jóvenes, tenemos solo 25 años, pero la verdad es que ha sido sorprendente, ¿no? Porque el Señor, aparte de ser generoso con nosotros, pues es que nos ha concedido un niño, lo que decíamos al principio, muy bueno. Entonces, realmente está siendo como muy fácil esta nueva familia que estamos formando y nada, pues lo que también decíamos antes, que al final hemos podido, o sea, no hemos dejado de hacer nada de lo que antes ya hacíamos. Viajamos, hacemos planes, no sé, la verdad es que estamos felices. Muchas gracias.
Bueno, pues estamos de vuelta en el programa, este programa de hoy, martes 5 de marzo, Psicología y Familia. Estamos hablando de cómo influye la llegada de los hijos en el matrimonio con Beatriz Arnedo. Hemos escuchado también estos testimonios que han puesto un poco la concreción de todo lo que hemos hablado esta tarde. Y vamos a ir ahora con nuestra sección de Creciendo con Ocio. Yo os invito a que os quedéis. Vuelvo a repetir nuestro mail del programa, psicologiayfamilia4@radiomaria.es, por si queréis mandarnos preguntas, comentarios, dudas. Y vamos a ir a esta sección de Creciendo con Ocio.
Creciendo con Ocio.
Bueno, pues estamos en esta sección Creciendo con Ocio. Beatriz, ya estamos casi finalizando este programa, pero creo que es importante para nosotras lo es el saber tener un ocio de calidad. Y en este tema que hoy estamos hablando, cómo afecta, cómo influye la llegada de los hijos al matrimonio, queremos aportar una serie de libros que nos pueden ayudar mucho a afrontar estos cambios.
Exacto, Merche. Yo creo que esta parte es muy importante, ¿no? Sobre todo para poder trabajar lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, los libros siempre nos sirven un poco de ayuda. Y he anotado un poco dos libros que creo que pueden, bueno, ofrecernos un poco pues todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, uno es muy conocido, que es Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman, ¿no? Que es un doctor estadounidense que, bueno, que afirma un poco que cada persona expresa y recibe el amor de una forma diferente, ¿no? Y hay cinco maneras. Una serían las palabras, ¿no? Por ejemplo, palabras como te quiero mucho, confío en ti, tú puedes con todo, ¿no? Otro lenguaje sería el tiempo de calidad, con esa atención plena a la pareja, sin distracciones, y complementarlo con un plan que os guste, ¿no? Otro serían los regalos, que pueden ser caseros, no hace falta gastarse muchísimo dinero, ¿no? Sino que lo que se valora ahí es el tiempo dedicado, ¿no? Otro lenguaje serían los actos de servicio, ¿no? Pues, por ejemplo, recojo yo a los niños del colegio, te llevo al trabajo, voy yo a comprar, arreglo algo de la casa, ¿no? Etcétera. Y finalmente estaría como quinto lenguaje ese contacto físico, ¿no? Pues a través un poco de los abrazos, de los besos, de las caricias, de dar la mano, ¿no? Que esto es importante. Entonces aquí es fundamental cuestionarse un poco cuál es la forma en la que me gustaría a mí que mi pareja me expresase el amor y cuál es la manera en la que yo me siento cómoda expresando el amor, ¿no? Creo que esto puede ser muy importante para trabajar un poco en el matrimonio, ¿no?
De hecho, este terapeuta americano, Gary Chapman, decía que cuando él trabajaba en consulta con parejas, él descubría que, y a lo mejor llegaban pues con unos niveles de conflicto y de discusiones muy importantes, él descubría que no es que no se quisieran, sino que no se estaban entendiendo, porque en estos cinco lenguajes de amor normalmente solemos tener como dos más protagonistas, ¿no? A lo mejor a mí me gusta expresar el cariño pues a través de actos de servicio, ¿no? Y de las palabras, ¿no? Entonces, es así también como yo espero ser querida, ¿no? Por eso es muy importante tanto conocer cuáles son los lenguajes míos y cuáles son los lenguajes de mi marido, de mi mujer, a través de los cuales él entiende que yo le estoy diciendo te quiero, ¿no? Porque hay veces pues que al no entender esto, pues uno habla en chino, otro en árabe, y hay unos problemas de comunicación. Y realmente no es que haya falta de cariño, es que hay una falta de comunicación.
Exacto, muy importante. Y bueno, luego otro libro que hemos traído aquí es el de Bailar en la cocina, donde el autor Pep Borrell, ¿no?, habla de cómo en las cocinas de nuestras casas es donde se cuecen un poco pues esas habas, ¿no?, y esas mil historias familiares, ¿no?, a veces tristes, a veces alegres, pero que lo importante es conseguir esa alegría, ¿no?, y la armonía y un buen ambiente, ¿no?, que en casa se viva bien, y aprender a disfrutar del matrimonio, ¿no? O sea, ahí el autor nos enseña un poco de manera sencilla y con pequeños detalles y anécdotas cómo conseguir un matrimonio disfrutón, ¿no?, a pesar de las dificultades que bueno, que siempre están, ¿no?, en la vida. Y sobre todo que merece la pena, pues, casarse, comprometerse, ¿no?, y que hoy en día creo que la sociedad y los jóvenes necesitan tener estos ejemplos, ¿no?
De hecho, es muy curioso porque cuando invitas a gente a casa, normalmente pues el espacio más grande de la casa perdón, suele ser el comedor. Sin embargo, cuando hay alguien en la cocina, como que poco a poco la gente va entrando en la cocina y ahí nos apiñamos todos, porque es una zona como mucho más informal, más de estar por casa, y suelen, lo que decías, ¿no?, suelen darse historias, conversaciones, también discusiones en la cocina, ¿no?, reconciliación. Es un espacio muy curioso por la vida que tiene. Bien, pues vamos después de estos dos libros con dos películas. Una se llama A prueba de fuego. ¿no? Es una película que consiste, quiero decir, el protagonista es un joven bombero que tras una valiente acción se convierte en un héroe para toda la ciudad. Sin embargo, en su vida personal, pues está atravesando pues una grave crisis matrimonial. Cuando la pareja está ya pensando en separarse, fruto de esta crisis, pues el padre del protagonista pues interviene y hasta ahí puedo leer. Hay que verla. Es una gran película. Y luego otra película que creo, Beatriz, que tú la has visto, Como flechas.
Entonces, bueno, principalmente no es trata de cuando el conflicto, ¿no?, y el resentimiento abruman a una familia, ¿no? Bueno, pues la pareja, ¿no?, Charlie y Alice, se ven obligados de repente pues a repensar un poco la estrategia de la crianza de los niños, ¿no? Y juntos pues aprenden a conocer y a vivir y a criar a los hijos según pues la palabra de Dios, ¿no? Lo que hace un poco que se transforme la relación familiar y la relación de pareja y que traiga esperanza, ¿no?
Estas son las dos películas que hoy os traemos, A prueba de fuego y Como flechas, que nos ayudan a reflexionar sobre la importancia del matrimonio, el cuidado del matrimonio, el cuidado del esposo, de la esposa. Y también os traemos unas propuestas muy importantes de ocio, ¿no? Es decir, cómo cuidar al matrimonio cuando hay hijos, ¿no? Cómo buscar esos espacios. Hay veces que es difícil porque hay poco tiempo, pero hay que buscar esos momentos.
Sí, es fundamental, Merche, encontrar estos momentos para los dos después de todo el ajetreo del día, ¿no?, y de la vida diaria en general. Entonces, hay una que es fundamental, que es la regla de los 20 minutos, ¿no? Entonces, antes de irse a la cama, cuando el matrimonio ya está solo en la habitación, pues intentar hablar, ¿no? O sea, hablar 10 minutos uno y 10 minutos el otro de cómo se han sentido en el día de hoy, ¿no? Y cómo están cada uno de los dos, ¿no? Sin mencionar o intentando no hacerlo ni el trabajo ni los hijos.
Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil, pero no imposible.
Gracias, Merche, por traernos esta esperanza, ¿no? Luego también hay otra regla muy buena, que es la del 2-2-2, ¿no? Se trata un poco de que cada 2 semanas la pareja tenga pues una cita juntos, cada 2 meses una escapada de fin de semana, ¿no?, o al menos intentarlo, y cada 2 años unas vacaciones en pareja solos los dos, ¿no? Porque es verdad que la gente, bueno, se va en familia, ¿no?, y todo muy bien porque hay que construir familia, pero por supuesto también hay que construir matrimonio, ¿no?, que eso es importante. Y luego, bueno, algunas de otros tips, ¿no?, otras propuestas, pues pueden ser un poco pues dejar mensajes inesperados al otro, ¿no?, en una notita pues puesta, por ejemplo, en la mesita de noche, en el bolsillo del abrigo, en el bolso, en el asiento del coche, o incluso una foto, ¿no?, de un momento especial juntos.
Yo creo que esto es muy importante porque, de alguna forma, cuando entramos ya en años del matrimonio, donde ya hay hábitos, rutinas, pues puede ser que entre un poco como esa especie de tedio de esto siempre igual, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta la introducción de la novedad en el matrimonio es muy importante porque de alguna forma como que refresca los vínculos, ¿no? Pues el de repente encontrarte, pues te vas a acostar y encima de la almohada pues hay una nota o una nota al llegar a casa, pues te he dejado aquí la comida. Es algo que parece tontería, parece una cosa pequeña, pero que ayuda mucho, aparte de la expresión, el cariño, a introducir la novedad.
Y que es muy simple de hacer, que realmente se tarda nada, un minuto, ¿no?, pero que luego para el otro es muy reconfortante y ayuda a crecer mucho pues en esa intimidad, por supuesto, y en esa conexión emocional, ¿no?
Bueno, Beatriz, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Hemos hablado hoy largo y tendido sobre cómo afecta, cómo influye la llegada de los hijos al matrimonio. Yo espero que este programa esté sirviendo de ayuda a muchas personas que estén pasando por esta situación, a normalizarla y afrontarla con alegría y con esperanza. Y ya sin más, voy a recordar de nuevo nuestro mail del programa, psicologiafamilia4@radiomaria.es. Y ya saben que pueden escuchar este programa en el podcast de Radio María. Lo podéis encontrar en la misma web de Radio María. Y nada, simplemente agradecerte, Beatriz, que hayas estado aquí. Te lo agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima.
Encantada, Merche, de haber podido compartir contigo este asunto, ¿no? Y sobre todo de intentar aportar un poco de luz, ¿no? a los matrimonios. Así que nada, hasta la próxima, Merche.
Hasta la próxima.
Psicología y familia, con Mercedes Castilla.